Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bonito día, bonita tarde, bonita noche. Muchísimas gracias por estar otra semana más escuchando el podcast Vida Casi Cero Podcast. Esta semana toca entrevista con, bueno, en este caso con un invitado. Y si eres de Guadalajara y si te gusta la comida vegana o te gusta probar este tipo de gastronomía, recordarás que hubo una iniciativa llamada Anana. Estaba, ahorita nos va a platicar, nos va a dar más detalles mi invitado de esto, pero estaba, era una dark kitchen de comida vegana, más o menos por el rumbo de Centro Magno. Yo recuerdo haber ido con mi novio como unas 2-3 veces y la verdad es que nos gustaba mucho la iniciativa, el concepto, los sabores muy, muy ricos. Y por azares de la vida, en el episodio pasado que tuvimos con Ricardo de Radial, yo a él también ya lo ubicaba, me comentó que conocía al invitado esta semana, a Diego, y me dijo, oye, pues estaría padre que lo invitaras al podcast. Y desde ese entonces que Anana existía, yo tenía como que la idea rondando por mi cabeza de invitar al fundador o al representante de este proyecto. Y hasta ahorita se pudo dar se juntó todo para estar grabando acá. Y bueno, si eres de Guadalajara, bien pues te recordarás de eso, y si no, pues ya ahorita te vas a enterar un poquito más de lo que era. Pero justo del otro lado de la pantalla tengo a Diego Vigueras, él es un cocinero vegano y nos va a platicar un poquito más de esta experiencia que tuvo y pues más otras dudas que tengo para preguntarle respecto a todo este mundo vegano que ya hemos platicado un poquito en el programa. Sin embargo, el enfoque de cocinero, el enfoque de gastronomía todavía no lo había atacado. Entonces, pues Diego, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y pues qué chido tenerte por acá.
Pues al contrario, gracias a ti, Valeria, por la invitación y pues ahora sí que un honor estar aquí en Vida Casi Cero. Y pues en este caso, gracias también a Ricardo por la recomendación y juntarnos para poder estar aquí los dos hoy.
Sí, está muy cool, reitero. Saludos y gracias al Ricardo que hizo posible este encuentro. Y digo, te platicaba antes de empezar a grabar respecto a esta, pues, no sé cómo llamarlo, o sea, iniciativa o proyecto que estuvo algún tiempo en Guadalajara, que si mal no recuerdo, nació en pandemia o antes de, o estaba como que muy poquito tiempo. Entonces me gustaría iniciar por ahí, que era, bueno, ya medio di una introducción, no era una dark kitchen vegana, pero ¿cómo surgió Anana? Porque si bien ya hay otras opciones veganas en Guadalajara, creo que, reitero, el sabor de ustedes, era muy particular, o sea, no lo había probado en otros lugares. Entonces, pues, iniciar por ahí, por favor, que nos explicaras cómo fue esta experiencia, cómo se te ocurrió también y por qué una dark kitchen, básicamente.
Sí, bueno, pues en este caso, sí, tienes razón, todo surgió en la pandemia y fue a raíz de la misma pandemia, ¿no? En este caso, yo personalmente antes de la pandemia me dedicaba a la cocina de igual manera, específicamente a la repostería, y esto porque mi madre se dedica a la repostería desde hace tiempo. Hola, y mía. Hubo un tiempo que tuvo su pastelería aquí en mi casa, su casa. Y bueno, pues empezó la pandemia y ella cerró y yo estaba viviendo con unos amigos míos en ese entonces, y uno de ellos, un buen amigo mío, se llama Octavio. Él se quedó sin trabajo también por raíz de la misma pandemia. Él trabaja en el rubro de los antros.
Pues sí, de los primeritos que cerraron.
Exacto, entonces los dos nos quedamos sin trabajo en ese momento y todo coincidió con que yo realmente, mi inicio en el veganismo fue en enero del 2020. Entonces, y la pandemia empezó en marzo.
Sí, ajá.
Dos meses después de eso, ¿no? Y y pues como que en toda nuestra desesperación, vaya, de ver qué hacíamos para seguir pagando la renta y seguir pues teniendo nuestro dinero para nuestros gastos diarios, decidimos empezar el proyecto de Ananá. En este caso, aprovechamos que mi madre ya tiene una cocina como industrial aquí en su casa y estaba la cocina sin usarse, entonces fue como el aprovechar esa cocina. Nos ponemos a trabajar los dos ahí y pues de ahí fue como surgió. Te digo, yo realmente llevaba en ese momento 3 meses siendo vegano, pero pues mi cambio fue un poco radical en ese aspecto. Entonces, en cuanto yo me hice vegano, ya no cocinaba yo con productos de origen animal y todo se fue dando pues poco a poco. Empezamos con todo el inicio de creación de platillos, ver cómo íbamos a presentar, porque nos preocupábamos también bastante con los empaques, que fueran pues lo más biodegradables posibles y al mismo tiempo eficientes. Y pues sí, básicamente ese fue el concepto que tuvimos, como de que fuera cocina solamente a domicilio. Nosotros mismos entregábamos también y estábamos también en algunas plataformas como Rappi, Didi, básicamente esas dos. Y pues nada, esa es la historia de cómo fue que surgió Ananá. Y pues sí.
Oye, yo sí, más o menos recordaba que había sido por los inicios de la pandemia. Entonces, la pandemia, reitero, fue como más o menos tipo, bueno, acá en Guadalajara, tipo más o menos marzo. Y el proyecto, ¿cuándo nació? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Porque quiero suponer que también fue algo rápido, ¿no?
Sí, el proyecto inició en mayo. Nosotros en abril lo planeamos y fue... Sí fue algo rápido en lo que, yo creo que en un lapso como de un mes y medio, fue que nos sentamos, dijimos que queríamos hacer el proyecto y empezamos con todo el desarrollo hasta que arrancamos, como un mes y medio aproximadamente.
Okay. Ay, sí, muy rápido. Pero bueno, ya comentaste que por la experiencia previa de tu mamá, pues ya tenía el equipo, porque si no, de lo contrario, creo que hubiera sido un reto aún mayor. O sea, de por sí fue un reto bastante, con sus altas y bajas. Pero pues si no hubieran tenido nada con que iniciar de equipo, ahí sí también sería como que invertirle todavía más en eso y en lo que consigues.
Claro.
Y bueno, mencionabas la parte que tu cambio, y dijiste radical. ¿A qué te refieres con radical? O sea, ¿qué quieres decir? ¿Por qué lo consideras radical?
Porque no me tomé como mucho tiempo de hacer una transición, sino que de un día a otro yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero. Y primero me tomé un lapso como de una semana, más o menos, que dije, voy a comer todavía huevo y queso, ¿no? Ya no quería comer nada de productos cárnicos como tal, nada más huevo y queso. Y duré una semana con eso y decidí cambiarlo todo. Entonces, fue como...
Por el tiempo más que nada.
Sí, o sea, te digo, como en un lapso de una semana, yo de ser completamente carnívoro, pasé a alimentarme completamente a base de plantas.
¿Y qué fue lo que te cambió? Se me hace también muy, muy curioso. Bueno, sí, también, obvio, si lo quieres compartir. Me quedo pregunte, pero...
Me lo preguntan muy seguido y es una historia que pues, realmente nada más es algo que me conmovió mucho. Yo siempre me he considerado pues, un amante de los animales, ¿no? En general, de cualquier tipo de animal. Y hubo un día que yo estaba en mi casa y estaba viendo un documental que está en Netflix que se llama Our Planet, Nuestro Planeta. No sé si lo has visto o has escuchado de él.
No sé si lo estoy confundiendo con uno.
Es uno que narra David Attenborough, este señor ya grande que es ambientalista.
Sí.
Y el chiste es que en un episodio del documental específicamente, todo el documental habla de temas ambientales, ¿no? Y cómo una cosa está relacionada con la otra y cómo es que, pues, al final de cuentas nos estamos acabando el planeta, ¿no? Y hay un episodio específico, no recuerdo el número, la verdad, pero es una escena muy característica de esa serie que son unas morsas.
Okay.
Que, pues, a causa del calentamiento global y los niveles de agua subiendo en polos y lugares fríos, estas se quedan sin tierra firme donde descansar. Y lo que hacen es que se amontonan todas en un espacio muy pequeño. Y este espacio de tierra firme tiene un risco, ¿no? Y entonces, por temas de espacio, todas quieren descansar. Si mal no recuerdo, creo que toman descansos de un par de días o algo por el estilo, para antes de seguir buscando comida y todo esto. Y por temas de espacio, te digo, terminan subiendo el risco, una morsa, cosa que nunca haría eso una morsa si no fuera por desesperación. Y pues terminan cayendo a la hora de querer bajar y mueren, ¿no? Muchísimas morsas, ¿no? Y a mí me pegó muchísimo ese episodio porque me di cuenta de cómo lo que yo estaba haciendo en mi día a día, que me parecía algo completamente normal, que era ir y comprarme mi comida de una dieta regular a la que todos estamos acostumbrados, que incluye muchísima carne, muchísimos huevos, muchísima leche, todos los lácteos, ¿no? En cantidades inmensas. Cómo todo eso estaba relacionado en el que una morsa terminara aventándose un risco porque no tiene espacio para descansar. Yeah. Entonces, sí, fue como que algo así que a mí me conmovió. Yo dije, ya no quiero contribuir a esto, necesito hacer un cambio que pues sea el cambio que más genere, ¿no? En ese aspecto, que más animales ayude en general. Y pues fue esa la única solución que encontré. Okay. Y sí, y fue por eso que decidí hacer ese cambio.
Ya, ahorita que describías la escena, creo que sí la llegué a ver, ese clip sobre todo, porque recuerdo que se volvió algo viral, sin embargo no he visto el documental porque pensé que era otro, pero sí, ya me acordé de eso justamente. Okay.
Sí, la verdad es una escena tristísima, no recomiendo verla tampoco, pero sí, fue básicamente eso lo que me hizo cambiar de parecer.
Ya, claro.
Entonces okay. Creo que sí.
Oye, Diego, me quiero regresar un poquito más a lo de la cuestión de, o sea, esta transición que tuviste. Obviamente, pues, supongo que tienes contactos con muchos otros cocineros, ¿no? Con dietas regulares, por así decirlo, no decir normal, sino regular. Entonces, ¿cómo fue esa? Porque me da mucha curiosidad, ¿qué opinan tus colegas cocineros de esta nueva manera de cocinar y de ver la vida que tú has, o sea, que tú has adoptado, pues, porque no creo que siempre se conozca un chef con este estilo de vida.
Bueno, pues sí, fíjate que no me parece que sea muy común, yo no conozco a ningún otro, pero fíjate que en ese aspecto, pues colegas han sido muy comprensivos, todos me dicen de, no, pues respeto completamente, se me hace chido que tengas como ese enfoque, pero pues sí, no me ha generado muchos problemas en aspecto como laboral. También, por ejemplo, yo trabajo desde hace un par de años para acá, gracias a un amigo, a un buen amigo mío, Toño. He trabajado los últimos 2 años que hubo Burning Man en este evento. No sé si has escuchado al respecto, pero...
¡Órale!
Pero, por ejemplo, ahorita que me comentas de esto, de qué opinan... porque yo fui por un amigo que es cocinero igual, ¿no? Él me contactó y nos fuimos los dos para allá a trabajar. Y este año, que ya va a volver el festival, pues me contactó y me dijo, oye, güey, quiero que vayas y entiendo que ya eres vegano, pero voy a necesitar probablemente que cocines con productos cárnicos, ¿no? Y pues yo en ese momento fue como de, bueno, pues déjame, le dije, me dijo, incluso él me dijo de que no me respondas ahorita, ¿no? Piénsalo y ya en unas semanas vemos y vemos qué se puede hacer, ¿no? Y sí, ¿no? Yo en ese momento realmente pues fue una desilusión un poco, ¿no? Que pues yo realmente ya no me veo nunca más cocinando con productos de origen animal y me causa incluso una sensación, pues no sé, no siento nada agradable cuando estoy cerca de productos así, ya los veo yo como cadáveres, independientemente de lo ser vivo que sea, para mí es un cadáver, me imagino un cuerpo humano en la mesa, ¿no? Y bueno, al final de cuentas llegamos como que a un acuerdo mutuo, los dos, de cómo organizarnos para llevar a cabo las tareas. Y yo trataba de no involucrarme tanto en ese aspecto, pero sí, o sea, él fue muy comprensivo en ese aspecto de entiendo pues tu
Tu
postura
postura.
completamente. Sí. Y pues sí, fuera de él, otros amigos, pues muchos me dicen de que, y ya no cocina ni siquiera, y yo no, la verdad es que no. Y pues sí, te digo, no me ha causado ningún problema, pero hasta
Okay,
ese entonces
interesante.
sí han respetado la postura.
Fíjate que no sé por qué pensé que iba a ser un poquito al contrario, como que sí iba a ser de que. Digo, pues
Como
yo
que de
reitero, no sabía, ajá, pero como que
cerrarme
de tal
puertas, ¿no?
fuchi, ah, no tanto cerrar puertas, porque pues bueno, igual se pueden hacer muchas cosas con el mundo vegetal, pero más bien como el de que hay, o sea, no sé, el fuchi, como a, pues sí, como una típica persona vegana, vegano, que lo tachan ya por ser, por ponerse esa etiqueta, vaya, de intensa o intenso, o ay, qué exagerada, exagerado, o sea, ¿sabes? Entonces yo pensé que iba más por esa línea, pero pues mira, qué interesante que hasta eso no. Ok,
Sí,
súper.
no, como que en ese aspecto de la cocina se lo han entendido muy bien. Sí, hay muchas personas que te dicen que no seas intenso, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero es parte de ser
Sí.
vegano. Muchas personas van a pensar eso porque pues, realmente sí queremos generar una conciencia, ¿no? Entonces, pues sí, nos van a juzgar de intensos y de todo, ¿no? Pero sí.
Ya, ok. Quiero platicar también un poquito de, dejamos ya, bueno, mencionamos al inicio el proyecto, era, ¿lo estoy pronunciando bien? ¿Ananá o Anana?
Pues está bien dicho de cualquiera de las dos maneras. Nosotros lo nombramos ananá, pero
Anana,
de cualquiera de las dos maneras está bien dicho, sí.
ok. Ok, quiero regresar también un poco a Ananá. Porque bueno, también yo como emprendedora me da mucha curiosidad como que ese rubro, o sea, yo no lo conozco para nada, la cuestión como de restaurantes o de dark kitchens, etcétera. ¿Cómo se veía, así si nos puedes describir un día en Ananá, más o menos? ¿Qué digo? Yo sé que cuando alguien está emprendiendo, un día, o sea, no hay una agenda, vaya, y sobre todo cuando vas empezando, o sea, que todo era para mañana, todo urge, te salen mil y mil y un cosas, puede que no haya una rutina como desearías, pero más o menos cómo se veía, para imaginarnos.
Pues es una pregunta interesante, fíjate, porque realmente sí teníamos muchos procesos.
Ok.
O sea, realmente en la cocina nosotros hacíamos todo, ¿no? Desde el pan, hacíamos todos los panes que utilizábamos para cualquier preparación, ya sea para la hamburguesa, para el bagel, para los baos.
Ay,
Hacíamos.
los baos estaban bien ricos. Me acordé ahorita
Sí,
que dijiste.
eran súper ricos, la verdad. Esos los hacíamos con yaca, también teníamos el proceso de la yaca, pero para esto, pues nosotros éramos dos personas las que trabajábamos, ¿no? Mi amigo
Wow.
hipotéticamente al principio fue Octavio Bagnis y yo, ¿no? Y entre él y yo hacíamos todo. Hubo un tiempo que tuvimos a un amigo nuestro trabajando con nosotros, y dos amigos nuestros, pero estuvieron en diferentes momentos. Y ambos poco tiempo. Nosotros estuvimos abiertos un año y más de 6 meses nos aventamos solos. Entonces, pues un día a día era ir al mercado de abastos cuando se necesitara, que probablemente necesitábamos ir casi diario. Entonces, ahí lo que pasaba o lo que solíamos hacer era que o nos íbamos muy temprano al mercado los dos a hacer las compras, los dos como para separarnos y tratar de hacerlas un poco más rápido. O incluso esto lo que hacíamos era que lo dejábamos un día antes de abrir, nos íbamos, porque nosotros abríamos de un tipo que abrimos de miércoles a domingo, luego de jueves a domingo, como que cambiamos un poco los horarios viendo cuál se adaptaba mejor a lo que los clientes pedían, ¿no? si abríamos en miércoles y, o en jueves, íbamos un día antes al mercado, comprábamos todo lo que se necesitaba y hacíamos preparativos como para los primeros días, ¿no? Las cosas más importantes o las cosas más tardadas, ¿no? Como era la preparación de la yaca, era comprar la fruta entera y hay que partirla y hay que meterla a cocer y luego darle, desmenuzarla y darle toda la preparación que le vayas a dar ya como guiso o el plato que sea que vayas a hacer, ¿no? Entonces eran como procesos un poco tardados y bueno, lo que hacíamos era eso, te digo, íbamos al abasto un día antes, al día siguiente ya teníamos unas cosas preparadas, las cosas más tardadas, y era llegar ese día lo más temprano posible para empezar con preparaciones de panes.
Como lo que tenía que ser del día, ¿no?
Sí, exacto, porque el pan se horneaba diario. Entonces, el pan diario había que estar temprano para hornear pan, ¿no? Porque es un proceso tardado. Para los que han hecho pan, saben que hacer pan es un proceso que requiere al menos unas 2-3 horas. Entonces, y esto con varios, ¿no? Entonces, era eso, llegar temprano, ya que empezabas la jornada, ya tener todo listo para evitarnos que nos escribieran o cualquier cosa y que no tenemos este producto. Era lo que tratábamos de evitar principalmente, ¿no? Y al ser dos, pues sí lo hacía como que tener muchas labores.
Sí, me imagino.
Sí, y el día a día, pues era eso, ¿no? Ya que estábamos, ya que empezaba la hora de servicio, vaya, pues ya en ratos más muertos, si había que seguir preparando algo, seguíamos con esa preparación, y si no, pues estábamos sacando los pedidos que sea que tuviera que sacar. Y esto hasta el cierre, básicamente esa era la rutina hasta el cierre, y a la hora del cierre era recoge todo, limpia toda la cocina, barre y trapea, saca la basura, hace el cierre de caja del día. Entonces, sí era algo bien pesado que, pues entre dos personas, la verdad, ya llegó un punto en el que ya lo hacíamos en automático muchas veces, era como, ya ni siquiera pensábamos en otras cosas, ¿no? Nada más era estar en el trabajo y dormir, y estar en el trabajo y dormir. Y está bien, porque pues es parte de emprender, ¿no? Tienes que poner tú esas horas, porque nadie más lo va a hacer, ¿no? Tú tienes que hacerlo, entonces, y lo haces con más gusto, porque es algo tuyo. Y es eso, pero sí se volvió algo súper pesado, la verdad, y fue lo mismo que hizo que decidiéramos cerrarlo temporalmente. Que
te iba a preguntar eso.
Sí, porque nosotros cerramos, no sé si lo notaste, pero nosotros cerramos unos meses después de que todo volvió a abrir como restaurantes. Al principio nos funcionó súper bien el concepto de Dark Kitchen porque pues todo el mundo estaba encerrado, ¿no? La pandemia nos encerró a todos muchísimos meses. Y pues todo el mundo pedía a domicilio súper seguido, ¿no? Pero una vez que todos los restaurantes volvieron a abrir, pues ya la gente nos escribía y nos decía, oigan, ya estoy aquí afuera, pero no veo el lugar, ¿no? Y nosotros, es que nada más es servicio a domicilio. Y, no, pues, bueno, gracias, ¿no? Y ya se iban, ¿no? O, no sé, puedo ir y llevar a mi perro, ¿no? Por ejemplo. Y pues lo mismo, ¿no? Era decirles que no teníamos un lugar físico y
puro servicio a domicilio.
Sí, y pues eso nos fue afectando con el paso del tiempo, nuestras ventas se redujeron y el negocio vivía, ¿no? Vivía por sí solo, pero realmente nosotros había semanas que teníamos que poner de nuestro dinero para que la semana alcanzara a salir, si sabes, y para tanta chinga que nos poníamos, perdón en la palabra, pero sí llegó un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Creo que no es el momento indicado para seguir con esto. No es un proyecto que queremos que muera. De hecho, ahorita tenemos como que planes de llevarlo a cabo otra vez. Ahora sí, la idea sería abrir un lugar. Pero
la premisa en vida casi cero. Va a abrir. Ah.
Sí.
No, ahora sí crean, estamos, todavía no está listo.
No, es un proyecto que pues definitivamente yo creo que todavía tomará unos meses, como mínimo 6 meses, tal vez un poco más, en que podamos llevarlo a cabo pues como queremos en realidad, o como siempre quisimos, porque siempre tuvimos esa idea de hacerlo, pero pues realmente No teníamos la inversión, ni mucho menos, ni muchas veces no vale la pena conseguir un préstamo porque, pues no. Entonces, fueron esos dos factores que hicieron que dijéramos, claro, como que hasta aquí por el momento, pero...
Pausarlo, más no pararlo. Bueno, exacto. Sí, pausarlo.
Sí, no, porque el concepto nos gustaba mucho. La verdad es que sí estábamos muy contentos con el proyecto. Solamente llegó un punto en el que ya no podíamos más y...
No, te entiendo.
Y pues sí, decidimos pausarlo, pero como te digo, es una pausa.
No, sí, te entiendo y es muy respetable. Oye, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad en el rubro de restaurantes o gastronomía. ¿Cómo le hacen para evitar, porque obviamente todo cuesta, para evitar la merma o que no haya merma? En su caso, ¿cómo le hacen? O sea, porque bueno, sé también de lugares que al final del día les queda y lo tienen que tirar, o sea, y también eso se me hace un delito.
Pues decir, sí. No, claro, definitivamente habiendo tanta gente con hambre y
literal
tirando comida, realmente pues no hace mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sí, nosotros en este caso no te puedo decir que sufríamos de mucha merma, pero creo que lo que hacíamos para evitarla era... que preparábamos cantidades no muy grandes de todo. No sé si me voy a entender, como que manteníamos un estándar de cuánto creíamos o ya nos habíamos dado una idea de que se podía estar moviendo de cada cosa diariamente, como para evitar hacer demasiado un día y que luego no se te vende y se te echó a perder, ¿no? O cosas así. Entonces, realmente nuestra merma sí era bastante mínima. Lo que podía haber mermas más seguido era con el pan, ¿no? Porque el pan era un poco más volátil y
sí, por día.
Había días que no se pedían muchas cosas con pan y había días que necesitábamos muchísimo pan, ¿no? Y ahí es donde podía haber un poco más de mermas, pero realmente lo que hacíamos era que si nos quedaba algo, que pues era mínimo, pues ya se lo dábamos a la familia, ¿no? A quien sea que quisiera, pero sí, realmente fue súper mínimo eso, pero creo que una buena manera de evitarlo es eso, nada más siendo un poco, pues, tomando en cuenta realmente cuánto crees que se va a vender, ¿no? Digo, nosotros, tal vez esto nos tomó, no sé, una, dos semanas, tal vez más, un mes, incluso me podía atrever a decir, en darnos cuenta cuánto necesitábamos diariamente de cada cosa, qué se movía más que otra cosa, o sea, como para saber qué necesitábamos más, o todo este tipo de detalles, ¿no? Como para evitar precisamente eso de todas las mermas, porque, pues al final de cuentas, las mermas, sí, está súper mal tirar la comida, pero no solo afectas en ese aspecto, te afecta a ti también, a tu bolsillo, claro. Fue dinero que invertiste y tiraste la basura,
literal.
O tiempo, simplemente, son muchísimos procesos que se hacían, te digo, nosotros hacíamos todo, entonces sí nos preocupábamos como por mantenerlo así lo más medido posible, saber que sí, ya sí estábamos viendo que se nos estaba acabando un poco antes, nos parecía mejor en un rato libre te pones a hacer lo más rápido que puedas y te evitas esto de estar tirando comida a la basura, pues.
Ok, y en este mencionaste más o menos que fue un año, ¿no? O no, o dos, o lo que duraron.
No, un año.
Ah, un año.
Poquito más de un año, sí.
Poquito más. En este tiempo, ¿qué fue como el, por no decir dificultad, aquí una palabra más positiva, el reto más retador, vaya, que tuvieron que enfrentar? Bien. ¿Cuál fue el mayor reto? Y el otro, ¿cuál fue como que el mayor, de que, eureka, o sea, que lo hicieron, esos dos? O sea, como el... medio negativo, entre comillas, y el más positivo.
Pues, fíjate que como que yo siento, tal vez tuve la impresión de que todo fue como muy positivo, muy orgánico en ese aspecto, como la aceptación fue buena desde un principio. Tal vez yo diría que el mayor reto fue que al ser comida completamente basada en plantas, muchas personas se cerraban, ¿no? Todavía hay muchas personas que no se atreven, o no es que no se atrevan, sino que pues están, pareciera que estuvieran peleadas, ¿no? Con este, sí, con este tipo de alimentación y no lo consumen, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo un caso muy cercano de esto, ¿no? Que es mi papá. Mi papá, por ejemplo, él no, nunca probó la comida, ¿no? Nunca fue capaz de probarla. Y lo entiendo, también son generaciones que han crecido de maneras muy distintas a nosotros y para ellos hacer ese cambio es como, no lo ven necesario ni quieren hacerlo, ¿no? Entonces, sí, siento que fue eso, como que querer llegar con un concepto de comida que es completamente basada en plantas, que por más que ya hay muchos lugares así, todavía la aceptación puede ser difícil, ¿no? Hay mucha gente que, te digo, se cierra y no quiere. Ese de más que prueben, ¿no? Y ya si no te gusta, pues válido, pero pruébalo, ¿no? Y yo pienso que sí te va a gustar. Pero pues sí, eso principalmente como que la aceptación de la gente y pues no sé, algo bueno fue que esa pregunta sí me deja un poco que no estoy seguro qué fue el momento que dijimos, ¿sabes qué? Qué bueno que hicimos esto. No sé, como que
te tomé muy, muy desprevenido.
Sí, no. Sí, un poco.
No, está bien. Hoy, recuerdo mucho que la identidad visual de la cuenta, que si mal no recuerdo, sigue abierta. Justamente ahorita la estoy checando. Y si tienes, uh-huh, bueno, quien nos esté escuchando, si tiene curiosidad, justo, puede encontrar la cuenta de Instagram como Anana Comedor Vegano. Y algo que me llamó la atención, me acuerdo desde el inicio, antes de, o sea, cuando recién conocí la propuesta, es justamente eso. Netan, tienen muy, muy buenas fotos. Me gustaría, si es que tú lo quieres compartir, ¿quién les ayudó con esto? Porque creo, sí, que también esta parte, o sea, la neta, del amor nace la... No, sí, sí, ¿verdad? Del amor nace la vista. Al revés, de la vista nace el amor.
De la vista nace el amor.
Sí, correcto. Entonces, para cualquier proyecto de comida, las fotos son un elemento súper fundamental. Entonces, reitero, si nos estás escuchando, métete ahorita al Instagram de Anana, Anana Comedor Vegano, lo repito, y vas a ver que está súper bonito y antojadizo. No importa si tú eres vegana, vegano, vas a plantas o carnívoro u omnívoro, omnívora. Entonces, ¿cómo también lograron eso? Se me hace muy, muy, muy chido, muy rescatable.
Sí, no, de verdad eso es de lo más importante que hubo, porque gran parte de nuestro mercado era, no gran parte, todo nuestro mercado pues venía de redes sociales, ¿no? Estábamos en la pandemia y la única manera de vender era por redes sociales. Entonces, aquí de hecho, ahora que lo mencionas, la persona que nos hacía como que todo esto de redes sociales y fotografía era mi hermana. Mi hermana es fotógrafa y...
Ah, saludos, sí, mi hermana de Diego.
Sí, mi hermana Marcela Vigueras, ella nos manejaba todo ese aspecto como del orden, como en el feed, ¿no? Y las fotos, y que la verdad las fotos están chidísimas, a mí se me hacen padrísimas las fotos. Y,
increíbles.
Y sí, pues eso fue gran parte de lo que nos ayudó muchísimo también, ¿no? Hace ratito que me mencionabas qué fue lo que dijimos Eureka, pues yo creo que fue eso, ¿eh? Decirle a mi hermana que nos ayudara con esto. También mi hermana la más grande, Mariana, ella nos ayudaba como con más con el tema como de subir historias o poner anuncios o cosas así. Pero sí, era mi hermana Marcela que tomaba todas las fotos y organizaba todo, cómo subir qué, cuándo, todo ese tipo de temas. Ella es muy buena en eso. Entonces, todo eso se lo debemos a ella.
Qué chido, sí, ¿no? Pues la neta, qué increíble. Y ahorita también te voy a pedir el dato de ella para ponerlo en la descripción del episodio, porque sí vale la pena que conozcan su trabajo. Está muy, muy cañón. Qué chida. Y qué cool que sea como que entre familia, sí, porque verdad, además le pone más corazón o más intención, quiero suponer.
Sí, la verdad como que todo el proyecto sí lo hicimos como de verdad con muchísimo amor y muchísimas ganas hasta el último día, ¿no? Que dijimos, ¿sabes qué? Aquí... pausa, pero siempre fue con un chingo de cariño, siempre hacíamos las cosas con mucho gusto y pues creo que se reflejaba porque sí teníamos buena respuesta de clientes y muchos que nos compraban todas las semanas, ¿no? Y si no nos pedían una semana, hasta decíamos, ¿dónde está esta persona, ¿no? Y así, pero sí, fue algo bien padre, la verdad. Por eso como que sí nos quedamos con esa espinita de, pues, de no dejarlo morir, ¿no? Sí. Sabemos que ahí está y ahí sigue la comunidad incluso. Y hace poquito, por ejemplo...
Ay, ¿Diego?
Y nos invitaron a estar, ¿Diego?, presentes en el festival.
Perdón, se cortó, te quedaste así frozen.
Se ¿Pero cortó me escuchas?
En el, ahí sí, ahí ya. ¿Me escuchas
ya
tú?
¿Ya se desbloqueó?
Sí, ya, pero no se escuchó,
dijiste, sí, yo te escucho.
Ahí sigue la comunidad, y de hecho hace poco, ¿no? Y ahí, hasta ahí.
Ah, no, te iba a decir, de hecho hace poco nos invitaron a este festival que se llama Echoes, no sé si escuchaste de él.
Como de electrónica, ¿no? Algo así.
Sí, más o menos, la verdad no estaba yo muy seguro de cuál era el concepto musical, pero el chiste es que nos invitaron como al festival a que hubiera un puesto de comida vegetariana vegana, y fuimos y hubo muy buena respuesta en el festival, incluso hubo quienes llegaron y nos dijeron, ah, yo ya había ido y me encantaba, y por qué cerraron, y así, ¿no? Y es eso, es platicarle a las personas el por qué pasaron las cosas, y fue algo pues bien bonito también, porque platicamos con clientes que probablemente nunca habíamos visto, o bueno, yo personalmente nunca había visto, y que te digan, me gustaba muchísimo tu proyecto, y qué padre que estén aquí, y saber que ahí siguen cocinando y todo, y pues sí se queda como esa, te digo, esa espinita, claro, de querer volver. Sí.
Claro. Ay, qué bonito, se escucha, o sea, se siente bien padre, se siente muy bonito tener esa retroalimentación, sobre todo positiva, de parte de clientes, porque dices, ah, ok, estoy haciendo algo bien, le estoy impactando de manera positiva a las personas, y te entiendo también en eso, y qué padre que hayan recibido toda esa información, y que ojalá algún día se vuelva a abrir. Que yo creo que sí, yo creo que
no,
sí.
Seguro que sí.
Vamos a tener paciencia.
Que sí.
Y, Diego, última pregunta para cerrar este episodio. Me gustaría que nos compartieras, por favor, ¿qué es algo que cambiarías de tu industria? En este caso, el mundo de la cocina, el mundo de la gastronomía.
¿Qué cambiaría yo del mundo de la gastronomía? Pues, me parece curioso que lo preguntes. De hecho, hace no mucho, por ejemplo, yo tuve la idea de acercarme a unas escuelas. No quedó solo en idea, ¿no? Lo hice. Pero, bueno, o sea, contestando a tu pregunta, primero que nada, si yo pudiera cambiar algo como de la industria de la gastronomía en general, sería que se te inculque un poco el origen de todo lo que cocinas, ¿no? O no solamente el origen, sino el impacto de todo lo que cocinas. Sí. Que, porque realmente, por ejemplo, yo que estudié gastronomía, o sea, fue licenciatura, no fue que yo desde bebé o desde chiquito me dediqué a la cocina en un restaurante, no, yo lo aprendí en una escuela como tal. Pues no se te enseña nada, ¿no? Al respecto, no se te dice en qué afecta todo lo que tú consumes, ¿no? Que es una realidad. Cualquier cosa que consumamos, ya sea que no, sea para alimento o no, tiene un impacto, ¿no? A nivel ambiental y mundial, por lo tanto. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera tratar de cambiar, ¿no? Como ese enfoque que tienen las escuelas, los restaurantes, como si no les importara realmente todo esto, ¿no? Cuando es una realidad que ya se tiene que hacer un cambio, aunque sea a nivel individual, es necesario hacer un cambio ya a estas alturas de la vida, ¿no? Porque de verdad está muy grave la situación ambiental, ¿no? Creo que todos nos hemos dado cuenta, pues. Entonces, pues eso es lo que yo quisiera cambiar, como que se te inculcara un poco el por qué y el impacto que tiene cada cosa que tú vas a cocinar, y ya si tú quieres seguirlo haciendo, está bien, hazlo, pero al menos ya sabes, ¿no? Y no...
No estás en la ignorancia.
No lo dejamos así, pues es parte de... Nos parece muy cómodo, ¿no? Es como quedarse en esa zona de confort, y es algo que se habla bien seguido. La zona de confort, eso aplica en muchísimos aspectos de la vida, y se le llama disonancia cognitiva. No sé si han escuchado el término o no, Pero es eso, es saber, es cuando ya sabes algo y como que decides en tu cabeza omitirlo para sí, porque afecta como con tus creencias, ¿no? O con tu estilo de vida y decides como omitirlo para evitar hacer ese cambio porque estás muy cómodo en así como estás, ¿no? Entonces, pues es eso principalmente lo que yo quisiera cambiar, que de verdad se te inculque el porqué y el. ¿Y para qué? De todo lo que cocinamos y nos comemos.
Y mencionaste algo rápido de unas escuelas, como que fuiste.
Ah, sí, bueno, asistí yo, por ejemplo, a la escuela en la que yo estudié, que es el Colegio Gastronómico Internacional, y a LESI, que es otro colegio de cocina muy cerca del Colegio Gastronómico, como ofrecer unas pláticas o lo que sea sobre estos temas, ¿no? Principalmente, o sea, incluso no que fueran como para toda la clase, ¿no? Sino como yo sentarme y ofrecer a las personas que se sienten y platiquen conmigo si quieren de estos temas, ¿no? Como por concientizar un poco en ese aspecto, ¿no? No quiero decir que no, es algo que no sepan, pero sí es algo que muchos decidimos ignorar, ¿no? Cuando pues hay que prestarle un poco más de atención a todo lo que consumimos. Y yo me acerqué y les ofrecí como todo esto y bueno, quedó como en esa charla nada más que yo tuve con las escuelas, pero no se concretó nada.
Darle
Y
seguimiento.
sí, principalmente es eso, pues, porque también, o sea, yo me contacté para esto con campañas que hacen activismo en Inglaterra, como Surge, como son campañas de este, y me contactaron. Porque yo les dije, uno como vegano muchas veces incluso siente que no está haciendo lo suficiente, ¿no? Sientes que lo que tú haces y el cambio que tú estás haciendo en ti no es lo suficiente y pues sí, no lo es. Realmente siguen matando 70 mil millones de animales en el mundo al año, ¿no? Y pues uno siente como esa impotencia y lo que quieres es hacer algo más, ¿no? Entonces yo me contacté con estas campañas y les dije, oigan, ¿qué más puedo hacer, no? Necesitan algo, no sé, yo como con mi idea de, díganme qué puedo hacer, ¿no? Oriéntenme un poco. Y sí me contactaron dos chavas y me dieron como ese seguimiento y se me hizo súper padre porque hicimos como lluvia de ideas de qué se podía hacer, cómo a tratar de ayudar un poco más, te dan como ese apoyo de no te preocupes, te lo juro que todos nos hemos sentido como tú te sientes y estuvo muy padre. Y te digo, ya no se le dio ese seguimiento por parte de la escuela, pero es un proyecto que realmente tengo en mente todavía, como que tratar de. Yo no pienso lucrar de eso, nada más es algo que quiero hacer por amor al
Compartir,
arte,
o
¿no?
sea, vaya,
Sí.
como tú decías, o sea, no tanto como el de sí, de que se tiene que cambiar, sino que el informar, y ya una vez con esa
Sí.
información, tú decides qué hacer con ella, ¿no?
Sí, exacto. Ya todos tenemos acceso a la información hoy en día, ¿no? Podemos acceder a ella en internet, ¿no? Simplemente. Nada más es cuestión de realmente abrirnos el panorama en ese aspecto como de qué impacto tiene lo que yo me voy a comer hoy, ¿no? Lo que llega a mi plato el día de hoy, de dónde viene, cómo llegó ahí. Estamos conscientes que los mataderos de animales son lugares que nadie quiere ver, ¿no? Nos llegamos a no, no, yo no quiero ver una cabeza de pescado en mi plato, ¿no? O no quiero ir a la carnicería y ver la cabeza del animal, porque no, y pues para mí no me hace sentido, ¿no? Porque te estás comiendo el animal, entonces, en teoría, deberíamos de ser capaces de nosotros mismos matar al animal que nos queremos comer, ¿no? Y no es así, realmente conozco muy, muy pocas personas que realmente serían capaces de matar al animal que se van a comer. Nada más nos lo comemos porque ya está ahí. Y pues es como ese aspecto que me causa tanto pues conflicto mental a mí y quiero pues tocar esos temas con personas y no
Sí.
sé, es difícil. No quiero alargar más la plática, pero
No,
sí, pero
pero
incluso hace no
está
mucho.
bien.
O sea, por ejemplo, te voy a platicar esto así rapidísimo. Cuando estábamos en Ananá, por ejemplo, todavía. Hubo un día en el mercado de abastos súper curioso porque íbamos caminando directo al carro yo iba cargando una yaca, que para los que no conozcan la yaca es una fruta muy grande, más grande que una sandía y tiene como piquitos, ¿no? Es verde también y tiene como piquitos. pues es una fruta bastante llamativa. Y yo esperando a mi amigo que estaba comprando otras cosas, a Octavio en este caso, me detuve afuera del local, que en este caso era Mamá Coneja, y había un señor ahí, ¿no? Y en eso se me acercó y me preguntó, oye, ¿qué es eso, no? ¿Qué estás cargando? Y le dije, ah, es una yaca, ¿no? Es una fruta y tal, 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 ¿no? Y me preguntó, ah, ¿y para qué la usas o qué? Y ya le dije, no, pues es que lo que pasa es que tengo un restaurante que hacemos comida sin carne y sin ningún producto animal. Entonces yo lo utilizamos como un sustituto de carne, ¿no? En unos platos. Y, ah, qué curioso. Y así me dice. Y me dice, entonces tú no comes carne, ¿no? Y yo, no, yo soy vegano y ya llevo, leí que tal, tantos meses siendo vegano y no me alimento de esto, ¿no? Y él me dice, es que fíjate que yo trabajo en el rastro. Y yo me quedé así y le dije, ah, sí. Y me dice, sí, yo trabajo en el rastro y de hecho ahorita vengo de ahí. Y para los que no saben el rastro, pues es donde matan a todos los animales que llegan a cualquier supermercado y a todos lados, ¿no? Y y yo le platiqué cómo fue que yo, porque me preguntó, ¿no? Me preguntó, ¿y por qué te hiciste vegano? No, ya le platiqué. Y él me dice, no, es que sí, es bien difícil. Y el señor lloró, para no decirte la historia más larga, lloró enfrente de mí, diciéndome lo difícil que era para él matar a los animales diario. Y que su familia llevaba dedicándose a eso toda su vida. Y todos nos perdemos esa parte, ¿no? Que es la parte más difícil, es quitar una vida a un animal que no quiere morir. Él me contaba cómo los puercos se defendían contra él, puercos grandes, tratando de defenderse porque los quieren matar, ¿no? Entonces, te digo, el hombre lloró conmigo. Fue algo súper conmovedor para mí también. Y pues realmente
coincidió todo.
Muy pocas personas serían capaces de quitarle la vida a un animal por todo porque nos gusta cómo sabe su carne, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso. Uh-huh. Sí, fue un momento como muy, pues como que coincidió, sí, la vida nos puso en ese momento a los dos y los dos pusimos así como de
compartir ideas, exacto, porque, o sea, en que, si hubiera sido, no sé, si te hubieras tardado más de cinco minutos caminando hacia ese lugar, o si la persona no hubiera salido a tal hora desde su trabajo, o sea, no hubieran coincidido, no hubieran tenido esa conversación, y pues él a la mera, hasta no sé, o sea, siento que por, incluso en su trabajo, o sea, no, ¿cómo decirlo? O sea, de que se sintió con la confianza, que no es fácil llorar con un desconocido, o sea.
Sí, no. Definitivamente
eso,
no lo
pues,
sería.
También, entonces creo que digo, la verdad no me he puesto a investigar respecto a eso, pero yo creo que sí ha de haber como estudios de gente que trabaja en ese tipo de lugares o también monitoreando el contenido restrictivo, por ejemplo, redes sociales, de igual manera que ven imágenes muy fuertes 24/7, claro. O sea, cómo eso afecta mentalmente, ¿no? Y
sí, no,
deben de haber estudios respecto a eso y también coincido contigo que no mucha gente se atrevería, o sea, de que aunque te gusta la carne, pues tienes que matar a tal y tal para comértelo, ¿no? No que te lo sirvan ya, cocinado y todo.
Sí. Uh-huh.
Ok, creo que es muy buena, sí, muy buena parte para reflexionar, para cerrar este episodio, y pues qué chido que nos compartes esto, Diego. Y pues ahora sí, compártenos tus redes sociales, donde podemos saber un poquito más de lo que haces, de los próximos proyectos, de naná también.
Pues, bueno, a mí me encuentran como Diego Vigueras, R se escribe Diego, Vigueras se escribe con V, se escribe Vigueras y R al final, ¿no? Y ahí encuentran incluso el perfil de Ananá, que es donde seguramente ya reabriremos en su respectivo momento. Y bueno, actualmente otro proyecto que tengo en manos, ya desarrollando con Ricardo precisamente, es el de Habitual, que van a encontrar ahí también, habitual.bio, y ese es completamente un enfoque a los hongos. Cultivamos setas y hongos alimenticios como para restaurantes, para personas que quieren tener hongos en su refrigerador para comer, y eso también lo encuentran por ahí. Y pues nada, eso son los proyectos que ahorita están en puerta. Esperemos que Ananá pueda hacerlo lo más pronto posible. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio.
No, de nada, Diego. Qué gusto haberte tenido por acá. Y reitero que hayamos podido coincidir. Y pues sí, sé que eventualmente cuando Anana regrese va a ser con todo y le va a ir también muy, muy bien. Y
Sí,
pues,
tenlo por seguro que va a hacer con todo.
sí, qué emoción. Y a ti que nos estás escuchando, si eres de Guadalajara, si llegaste a probar este proyecto, pues también coméntale en el perfil de Diego, házmelo saber. Está en redes sociales, comparte el episodio para que más personas se enteren de toda esta conversación que tuvimos, la manera de ver pues este mundo de Diego. Y si lo escuchas en Spotify, darle al podcast, al programa, una calificación de 5 estrellas, que no te cuesta nada y ayudas muchísimo. Nos vemos la próxima semana con otro episodio. Muchas gracias.